Parque Provincial San Cayetano, donde está la estación biológica. Es un parque no muy grande, unas 100 hectáreas al sur de la ciudad de Corrientes, 20 kilómetros al sur. Y hace 2-3 semanas, había, después de haber un incendio intencional, un domingo, perdimos el 60% del parque. Después, como en todo el país, continuaron incendios en algunos campos aledaños de productores ganaderos. Y hubo incendios muy grandes ya, ¿no? De 1000 hectáreas o más. Esos incendios no se apagaron bien, porque bueno, y con el calor y el viento norte del último miércoles y jueves, se volvió a encender en el parque y se quemó básicamente lo que quedaba, y calculamos una pérdida del 90% de lo que es el área protegida, ¿no?
¿Nos podría contar qué estudios se realizan en esta estación biológica? ¿Cuántos investigadores trabajan allí? ¿Cuál es la relación con el parque? ¿Se conocen las especies que habitan en esta zona?
Sí, bueno, la estación biológica es una unidad del CONICET y tiene investigadores, becarios, técnicos del CONICET, y además un montón de chicos y chicas que son pasantes de la Universidad Nacional del Nordeste, ¿no? Más que nada de biología y veterinaria. Y trabajamos y estudiamos diferentes especies de animales, principalmente los monos, que estudiamos hace más de 40 años en el área, estudiamos zorros, aguaraguazú, ¿no? Cánidos, y estudiamos comportamiento, cómo van las poblaciones, se mantienen en el tiempo, cuáles son los problemas de conservación que tienen estas especies, que están todas en extinción en nuestro país. Y además, también estudiamos la dinámica un poco de las enfermedades infecciosas, ¿no? ¿Cuál es el rol de estos animales en las enfermedades que hay naturalmente en los ambientes, ¿no? Como, bueno, ahora está muy 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 en boga lo del COVID-19, ¿no? Que es lo que está ahora más presente en el imaginario, bueno, en realidad de la gente, y también es una enfermedad de estas, ¿no? En donde se relaciona la fauna silvestre con los humanos. Y bueno, también hacemos estudios de vegetación y demás. Además, en el 2015, nosotros estamos en el área desde, el lugar fue creado en el 78, 75, por ahí. Yo me instalé en el área, empecé a trabajar en el 1993, desde que estudió los monos ahí, y en el 2015 se crea el Parque Provincial San Cayetano, por lo cual desde ese momento hay guardaparques también, donde convivimos todos juntos. Y también está instalada una cuarentena de animales de la Fundación Rewilding, que son los que rescatan animales y los reintroducen en el Iberá, ¿no? Para construir el ecosistema ahí. Bueno, entonces, estas tres instituciones trabajamos ahí, y bueno, bueno, los incendios, digamos, afectaron a todos de muchas maneras. Solamente los guardaparques fueron el primer, más allá de la fauna y flora perdida, quiero destacar siempre los guardaparques provinciales, que sin equipo salen a pelear el fuego en el medio de las llamas, básicamente, por la desesperación y el amor a su trabajo, ¿no? Y esto también quiero destacar, que el incendio anterior a este, los guardaparques no les mejoraron el equipo en nada, ¿no? Lo cual a mí me parece alarmante también. Bueno, nosotros también ahí apagando los incendios con los estudiantes y demás, porque también esos días de tanto calor, que fueron miércoles y jueves de la semana pasada, los bomberos estaban desbordados de trabajo, ¿no? Tratando de frenar las llamas que se comían a las casas de las personas, ¿no? Que en este caso es la prioridad. Entonces, fue muy complicado, muy complicado. Y la pérdida, la magnitud de la pérdida es altísima. No sé, con respecto a los animales, todo lo que es herpetofauna, que son las víboras, culebras, bueno, también todo lo que son ranas, anfibios, bueno, sapos y demás, eso se perdió el 100%. Después de los mamíferos, se perdió casi todo también, ¿no? Los carpinchos, los que no murieron quemados, escaparon, vamos encontrándolos atacados por perros. Lo mismo con los venados o guasunchos, los zorros, también es muy complicado, porque no tienen, el problema es que los que lograron escapar no tienen dónde ir. Los monos, que son también uno de los que nosotros pensamos que dentro de todo se iban a poder salvar, porque bueno, tienen los árboles y pueden escapar, bueno, quedaron muchos atrapados en el fuego. Ya estamos contabilizando una pérdida del 30% de los grupos que venimos estudiando.
Sí.
Perdón, la verdad que estoy... Bueno, qué sé yo, es un problema, es una gran tragedia.
Bueno, usted que es parte, en cierta forma convive con este lugar y además es quien más conciencia tiene y sabe de lo mal que le hace a la naturaleza este tipo de desastres ecológicos que producen los incendios. Ahora, ¿qué se hace? ¿Cómo se continúa, Martín?
Bueno, desde el punto de vista de la investigación, obviamente nosotros lo vamos a recrear y bueno, lo que tenemos que diseñar son proyectos de investigación que tenga que ver con colectar datos para entender el impacto que tienen estos incendios sobre la fauna y flora del lugar, ¿no? Es como se nos abrió una especie de laboratorio natural. Vamos a tratar de ver una vez que terminemos de evaluar todas las pérdidas que tuvimos, ¿no? Después lo que hay que hacer es, evidentemente, desde la provincia, esto es una unidad de conservación de la provincia, a través de un plan de gestión que tenga el parque, tiene que ver, junto con otros, ¿no? Con nosotros, con todos los que queramos participar y ayudar, empezar a evaluar si vale la pena dejar el parque así, que se recupere solo, o vale la pena generar algún tipo de proyecto de restauración de paisaje, que se puede hacer, ¿no? De evaluar qué restaurar y cómo, y bueno, empezar a trabajar en esa dirección. A ver qué pasa, ¿no? Pero igual, yo quiero destacar que esto no es un caso aislado, ¿no? Es regional, o sea, no solo Corrientes está ardiendo, sino un montón de provincias vecinas, no solo eso, Paraguay, Bolivia, el Pantanal está totalmente perdido. Yo hablando con colegas míos de Pantanal, también biólogos y veterinarios, me decían, no, esto es un ecosistema perdido, o sea, no sé, se recuperará cuando, no sé, 10, 15 generaciones, no lo vamos a ver ni nosotros, ni nuestros hijos. Entonces, esta es la tragedia más alarmante, me parece, que está pasando esto ahora, porque viste cuando te dicen el cambio climático, algo se viene mal, no, está pasando ahora. Yo no entiendo qué más señales necesita la gente. Tenés una pandemia afectando a todo el planeta, de que si le buscas el fondo de origen, tiene que ver el uso poco responsable de los ambientes naturales. Tenés fuego por todos lados. No sé cómo ya tratar de llegar al común de la sociedad y decirle, esto es lo más grave que tenemos. O sea, porque si perdés todo el ambiente, o sea, no va a haber nada. O sea, no va a haber nada para las generaciones futuras, no va a haber lugar para poner comida, no va a haber lugar para poner vaca, no sé. Es algo que nos afecta a todos, ¿no? Nos afecta a todos y peor, afecta a las generaciones que nos van a seguir. O sea, por eso hay que concientizar. Necesitamos mucha solidaridad para reaccionar. Y si querés dejarle un mundo mínimo a tus hijos, hijas, nietas, a alguien que no vas a conocer quizás, pero que va a ser parte tuya de la herencia, tenés que hacer algo hoy. No podemos ser responsables de esto o dejar que pase.
¿Qué tal, Martín? Sergio Sanabria te saluda. Quisiera consultarte acerca de, seguro, informes que tienen en cuanto a la sequía, ¿no? Por lo que se está viviendo es histórico, ¿no? En cuanto a esta situación de la sequía y, bueno, también de los incendios.
Sí, la sequía es extraordinaria. O sea, es parte de un gran... En algunos estudios se habla de que es parte de un gran ciclo regional, ¿no? La bajante del Paraná, que va a durar mucho tiempo, pero este año además se le sumó una sequía extraordinaria general, que bueno, algunos vinculan también con como unas consecuencias derivadas de lo que es el cambio climático y demás cosas. Pero igual, de todas maneras, por eso en todas las provincias argentinas está prohibido hacer fuegos. No se puede hacer fuego en este momento, está prohibido, por ley. O sea, si la haces tenés que ir preso, o sea, hay penas y demás. O sea, no se puede. No es que los fuegos se salen de control, no se pueden hacer. Bueno, obviamente se hacen y demás, ya lo vimos, pero... o sea, hay organismos provinciales, gubernamentales, que hacen estudios y te dicen, bueno, en este momento no se puede hacer fuego, se esperen. Y más que eso, o sea, es como todo. Yo te puedo decir, mira, si usás barbijo, va a pasar esto, tenés que usarlo, ¿viste? No te puedo estar persiguiendo con un policía para que lo uses. Y lo mismo con esto, yo te puedo decir, no hay que incendiar ahora, tenés que venir a pedir permiso y tenés que esperar 1 o 2 meses, no se puede. Y si lo haces, ¿qué vamos a hacer? O sea, no puedo poner un policía en cada campo. Tiene que haber algo de eso, de solidaridad, de entender que vivís en un mundo que es de todos y que lo que haces vos afecta a tu vecino, ¿no? Es así. Y esto, bueno, peor. Bueno, se combina área protegida, que es un área que mantenemos entre todos con estos impuestos para poder salvar pedazos de Corrientes que son de todos y para tener un lugar para ir a ver, que los chicos con sus escuelas o los adultos vayan y vean estos lugares y fuentes de los animales. Bueno, chao, no hay más.
¿Cuáles serían las autoridades, Martín, que deben intervenir en este momento? Se habla de la ley de humedales también.
Bueno, la ley de humedales es otra cosa, ¿no? La ley de humedales, hay varios proyectos. Hay una ley de humedales que básicamente lo que habla es de establecer presupuestos mínimos para conservar los humedales, ¿no? Que ahora se está peleando en cuál es la definición de humedal y después. Y obviamente se está instalando desde diferentes lobbies que si vos vas a tener una ley de humedales, la gente no va a producir, va a haber desocupación, esto y lo otro, que son todas mentiras, porque lo único que pide una ley de estas es que cuando vos tenés un sistema que si la afectás a un montón de gente, lo tenés que hacer de forma responsable. No que no lo hagas, sino hacerlo de forma responsable. Porque si yo tengo un área donde tengo un estero y voy a hacer, no sé, arroz, bueno, lo que fuera, y pongo un pesticida, y eso sale al río Paraná, y después vos venís a una playa acá y te bañás, y los chicos que vienen, se quedan de vacaciones en Corrientes, se bañan, y ese pesticida además le entra por la piel, eso no puede pasar. O sea, por eso tiene que haber alguien que regule. Entonces lo que hace, hay una interacción entre una ley provincial y una ley nacional, como la de bosques, la de glaciares y demás. Entonces vos tenés, lo que hace eso es cuidar un poco, bueno, tiene muchas aristas la ley, pero lo que hace esto es, suponete que vos afectás un humedal en una provincia, entonces viene alguien y hace una denuncia. Entonces la provincia no lo escucha, por intereses políticos, económicos, lo que fuera. Entonces vos tenés la opción de a través de una ley nacional, pedir que la nación intervenga en algo que es de todos, ¿no? Estamos hablando del ambiente, no de algo privado, ¿no? Y bueno, entonces obviamente vienen estas aristas de qué es propiedad privada, hasta dónde, viste, bueno, obviamente trae, va a tener peleas y una discusión, pero nosotros creemos que es necesaria y es fundamental. Son todas leyes que aportan el cuidado de algo que es de todos, ¿no? Al fin y al cabo, la conservación de recursos se va transformando poco a poco en un derecho humano, en algo que tiene que ver con la justicia social, en algo, el ambiente tiene que ser para todos, ¿no? El aire, el agua, eso no puede ser de una persona.
Martín, estuvimos viendo que en tus redes sociales publicaste fotos de los animales que quedaron calcinados por las llamas en el parque. También se difundieron en otros medios esas mismas imágenes, es más, la utilizaron para dar información acerca de lo que estaba ocurriendo con los incendios, y la verdad que fue muy terrible verlo. Es una cosa que escuchar y que lo cuente alguien, digamos.
Sí, y ahora también me está hablando y me quedé porque me están llegando, mis estudiantes recorriendo la zona de incendio y me están mandando fotos y fotos de animales muertos, de los monos que veníamos siguiendo, todos quemados. Y yo los conozco con nombre, sé quién era, ¿viste? Sé quién es el hijo. Bueno, es como todo, es una tragedia. Bueno, ese post, la verdad, escribí un post en mis redes sociales, que no soy mucho de redes sociales, la verdad, tengo algunos ahí seguidores y vamos poniendo cosas del trabajo, ¿no? Y escribí el sábado con estas fotos que teníamos un post desde adentro y, bueno, se explotó y se hizo viral y se fue para todos lados. En buena hora, ¿no? Porque si hace algo, se aporta a que la gente se concientice mejor. Pero la verdad que es muy difícil y a veces me decís, ¿y ahora para dónde vamos? Y la verdad yo no tengo muchas respuestas, ¿no? Me tuve que juntar con mi grupo de gente, empezar a pensar ideas, hacer lluvia de ideas. No es fácil, pues no es fácil. Ya hicimos de todo, o sea, damos charlas, no sé, sacamos fotos, hacemos redes sociales y a veces no sabés cómo hacer que la gente tome conciencia un poco más. No sé, yo sé que es complicado, porque yo estoy diciendo, es conservar algo hoy para, no sé, las generaciones que no vas a conocer. Es un concepto complicado también, porque no es inmediato y es 100% solidario, es algo que haces para otro. Y también sé que hay gente que tiene otras problemáticas, pero bueno, esa gente no la estoy pidiendo tampoco. O sea, podemos trabajar, hay un montón de gente que no tiene tantos problemas, que podría dedicar su tiempo a hacer algo por la conservación de los recursos también. Mientras otra gente puede salir de sus crisis personales, de sus crisis alimentarias, de sus crisis, que están conectadas, ¿no? Obviamente, si vos tenés un grupo de gente que está viviendo en un barrio marginal con problemas de agua, de comida y demás, tiene que ver con la distribución de la comida, con la distribución del agua, con la distribución de la sociedad, todo tiene que ver con esto. Pero bueno, si no actuamos como sociedad, nada se va a cambiar, nada.
Así es, Martín. Bueno, quiero pedirte una reflexión para nosotros, porque en este fin de semana también se dieron a conocer por una persona que también aprecia muchísimo nuestra reserva Tayipoti acá en Santo Tomé. También hubieron incendios intencionales acá. Una reflexión para nuestros oyentes desde vos, digamos.
Bueno, yo estuve en esa reserva también, maravilloso también. En abril del año pasado estuve recorriéndola con el guardaparque que estaba ahí, con el técnico. No, y la reflexión final es un problema que nos afecta a todos. a todos. No hay nadie que quede afuera de este problema, porque ya sea por el agua, la comida, el aire, los recursos, estamos todos en eso, estamos todos afectados por lo que pasa, ¿no? Ayer escuchaba a Nicky Becker de Jóvenes por el Clima, que decía que en una ciudad una persona consume el equivalente en plásticos de una tarjeta de crédito por semana, de las cosas que tiran y se van al agua y se reciclan. O sea, pasan cosas que son increíbles, como que son del futuro. Entonces, me parece que la única forma de cambiar esta realidad es, puede ser un cambio individual, obviamente primero, pero después necesitamos un cambio colectivo, necesitamos juntarnos con otra gente y generar un cambio. En cualquier lugar, desde tu lugar, de diferentes maneras. Te puedes juntar con tu vecino en la cuadra y hacer un barrio mejor, una cuadra mejor, una ciudad mejor, o exigir a los políticos algo diferente. Pero si no lo hacemos desde algo colectivo, como un grupo de monos que estudiamos nosotros, o sea, un grupo de monos, cada mono solo no hace nada, un grupo de monos defiende un árbol del apacho. Es lo mismo. Si nosotros no nos defendemos entre nosotros, nos van a arrasar con lo que queda. Y muchos de nosotros somos los que vamos a quedar sin nada, ¿no?